dosis por sobredosis. Si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo, te espanto por la telenovela.
Me voy pa'l carajo y me tuesto mi cacao.
Con 17 minutos es la segunda hora de este Boulevard Magazine especial en este jueves, Jueves Santo. Nosotros también seguimos nuestra ruta, nuestra particular ruta, no es la del chocolate, la de Layla Downs, esta cantante mexicana, sino que es nuestra ruta radiofónica la que nos va a llevar a estar aquí en Radio Euskadi hasta la una de la tarde. De México, precisamente, acaba de volver nuestro invitado, Carlos Martín Beristain. Carlos Martín Beristain es médico, es doctor en psicología social. Asomarse a su currículum, yo se lo decía fuera de micro, es quedarse un poco abrumada ante el trabajo que ha hecho. Lleva un cuarto de siglo trabajando con víctimas de la violencia, con organizaciones de derechos humanos de América Latina o de África. Su opinión cuenta o ha contado para víctimas de Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Argelia, Sahara Occidental, México y también Euskal Herria, porque ha sido una de las personas que está detrás de la iniciativa Glean Creek con víctimas de distintas violencias, de ETA, los GAL. Ha escrito más de 20 libros, en algunos habla de lo duro que es escuchar testimonios de torturas, de asesinatos, de lo que es capaz de hacer el ser humano cuando la violencia aparece el único camino, pero el ser humano también es capaz de remontar. Y hay una frase suya que leí en una entrevista y que me encantó. La desesperanza es un precio demasiado caro para la gente que tiene tantas ganas de vivir. Lo que hay que hacer es transformar las situaciones. Y hay quien lo hace desde el derecho o desde la política, y nuestro invitado yo creo que lo hace desde lo más íntimo que tiene el ser humano, lo que tiene una persona, que es su pensamiento, sus emociones y su psicología. Carlos Martín Beristain, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Osondo.
Acabas de regresar de México, por eso hemos escogido esta canción de Layla Downs, y yo sé que allí has estado trabajando con las familias que todavía siguen buscando a los estudiantes de Iguala. Ellos tuvieron una versión oficial de qué es lo que ocurrió con todos estos jóvenes que se manifestaban, que fueron atacados por la policía de Iguala, pero esa versión oficial no les gusta, no la comparten. ¿Qué sabemos a estas alturas de lo que pasó con ellos? ¿Qué trabajo estás haciendo allí?
Bueno, estamos trabajando en una comisión de expertos nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso, ¿no? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que algunas de las versiones dadas sobre los hechos no eran ciertas, ¿no? Las explicaciones que se tejieron sobre por qué habían sucedido la desaparición de los jóvenes, especialmente que habían ido a la ciudad de Iguala a boicotear un acto político de la esposa del alcalde, pues sabemos que no es cierto. Que estaban infiltrados por el crimen organizado, eran parte de un cártel y iban a quitarle la plaza, que se dice allí, o calentarle la plaza, digamos, a otro grupo del crimen organizado. También sabemos que no es cierto y que también sabemos que no sucedió, digamos, la quema masiva del asesinato y la quema masiva de los cuerpos de los normalistas en el basurero de Cocula, que es otra versión que se había dado sobre el posible destino final de los normalistas, ¿no? Estamos en ese proceso de investigación, acompañando a los familiares, tratando de ayudar también al Estado a hacer una investigación, digamos, seria y profunda sobre lo que pasó, los responsables y sobre dónde están los normalistas.
Pero se puede, porque estamos hablando de quienes forman parte precisamente del Estado. Hablamos de un representante político, del alcalde de Iguala, hablamos de la policía. ¿Se puede investigar con libertad? ¿Se puede llegar allí donde uno quiere para hacerlo?
Bueno, los casos de desaparición forzada siempre son muy difíciles de investigar, ¿no? No solamente porque la desaparición es una estrategia que teje la niebla del silencio sobre lo que pasó, ¿no? Sino también porque hay, digamos, un pacto de silencio posterior, ¿no? Entre los perpetradores que participaron en los hechos, entre quienes han sido cómplices de ese hecho o entre quienes tienen miedo, ¿no? El gran problema de la investigación siempre es quebrar el miedo para poder lograr información significativa que ayude a reconocer la verdad.
¿Y cuál es el papel de un psicólogo? Porque tal vez en un caso como este alguien puede pensar, bueno, entiendo el papel de la policía, de los abogados, de los políticos, pero ¿qué hace un psicólogo social en un caso como este?
Bueno, somos parte de un equipo interdisciplinario, ¿no? Y creo que lo importante es ese trabajo en equipo. Te lo voy a contar con una historia de una amiga norteamericana que fue secuestrada, detenida y torturada por una patrulla del ejército guatemalteco. Ella decía, es un caso que iba a llegar ante la Corte Interamericana, finalmente no llegó, se quedó en la Comisión Interamericana, pero yo decía, mira, mis abogados sabían mucho sobre mi caso, pero no sabían lo que me estaba pasando a mí. Y necesitamos saber qué es lo que le está pasando a la gente, no solamente qué es lo que está pasando con su caso, ¿no? Si realmente queremos hacer una investigación efectiva, nada se puede hacer sin el trabajo con las víctimas. Y lo que hemos aprendido en México, obviamente, es que trabajamos de la mano de la investigación hecha también por el Estado, de la documentación, de la toma de testimonios, de las declaraciones, del expediente judicial, pero la otra pierna con la que camina ese trabajo es la relación con las víctimas y con la gente, que son la fuente de información de muchas de las cosas que hemos ido descubriendo y son también la fuente de sentido, ¿no? Para poder hacer ese trabajo.
De sentido y de sentimientos, porque supongo que todas las víctimas de todos los países que he mencionado, supongo que al final comparten algo en común, que es que se sienten agredidas, que seguramente todo el mundo piensa injustamente el por qué a mí, necesito saber la verdad, necesito la justicia. Al final, todas las víctimas de conflictos tan distintos, ¿no?, que siempre hemos dicho, no se puede juzgar desde fuera, cada conflicto tiene sus peculiaridades, sí. Pero todas las víctimas comparten algo en común.
Bueno, todas las víctimas comparten muchas veces el miedo, ¿no? Porque el miedo es una experiencia colectiva en contextos de terror, ¿no? Y eso se parece en todos los lugares. Es evidente que la dinámica de los conflictos es distinta, ¿no? Pero la experiencia de querer saber lo que pasó, de la importancia de conocer la verdad y la importancia de transformar, digamos, ese dolor y sufrimiento en algo que no sea inútil, ¿no?, que sirva para dar la vuelta a la situación, para transformar sus vidas, es una experiencia, yo creo, que universal, ¿no? Yo se me la he encontrado en muy diferentes países y forma parte de esta condición humana que compartimos, ¿no?
Claro, está el derecho a la verdad, el derecho a saber, y hay quien a veces invoca el derecho al olvido. Yo no sé, como has estado fuera en México, aquí recientemente en Gasteiz ha ocurrido algo que en torno a ese derecho al olvido, sucesos del 3 de marzo, familiares planteando en el ayuntamiento de Gasteiz que querían que se investigase, tener a las instituciones también de su lado, 5 obreros fallecidos, asesinados por la policía, y Javier Maroto, el portavoz del Partido Popular, invocó ese derecho al olvido, ¿no?, también para poder seguir viviendo, a no destapar ciertas cosas. Y resulta que yo he tenido cerca también a gente que ha vivido la guerra de 1936 y en algún caso decían, yo prefiero no saber qué es lo que ha hecho esta persona porque si no tendría que dejar de tratarla y quiero seguir tratando con esa persona y superar esto que nos ha ocurrido. Parece que a veces el derecho a la verdad y el derecho al olvido están, no sé en qué lado, pero en el mismo camino, ¿o no?
Bueno, yo creo que, a ver, muchas víctimas, hay cosas diferentes.
Desde el punto de vista de la
psicología, hay cosas diferentes. A ver, muchas víctimas van a querer olvidar tanto como recordar, ¿no? Porque primero, o sea, porque el olvidar es tratar de dejar atrás una historia que es muy dolorosa, ¿no? Y tratar de mirar, seguir adelante, pero a la vez no pueden arrancarse el brazo o cortarse la pierna. Tienen que aprender a vivir con lo que han vivido y eso es un gran dilema, digamos, y es una situación muy, muy contradictoria a veces que viven muchas víctimas, ¿no? Y creo que la gente tiene que elegir lo que quiere recordar y lo que quiere olvidar, ¿no? Si puede, ¿no? Lo que no hay que hacer es imponerle a la gente las condiciones en las que eso tiene que hacerse, ¿no? Y cuando tú dices que alguien, como un representante político, dice el derecho al olvido, en realidad lo que está haciendo es imponer el olvido sobre las condiciones de memoria que están reivindicando las víctimas de un hecho traumático como esa masacre ocurrida el año 1976 y que están buscando un marco social de reconocimiento, ¿no? Porque cuando se promete o cuando se impulsa el olvido, lo que se impide es que la gente tenga un marco social de reconocimiento de su experiencia, ¿no? Entonces tiene que vivir toda su vida guardando ese dolor como si ese dolor fuera solamente suyo, como a veces incluso como si fuera culpable, como si no tuviera como si no tuviera una causa social y política, ¿no? Y esa memoria, lo que está tratando, esa reivindicación de la memoria, trata de que haya un reconocimiento social de lo vivido, porque eso es parte de la experiencia colectiva, obviamente.
Mm. Tenemos Colombia también. Ayer se tendría que haber firmado, rubricado la paz, se está negociando las FARC con el gobierno colombiano, lo están haciendo en Cuba. Hemos llegado al día 24 y no hay rúbrica finalmente. Uh-huh. Y se lo pregunto también a nuestro invitado porque también ha participado, no sé exactamente de qué manera, en esa comisión también en la que están trabajando la guerrilla y el gobierno. Uh-huh. ¿No firmar implica que ese proceso de paz está en peligro? ¿Hay que darle también su tiempo? ¿Qué es lo que supone?
No. Bueno, hace tiempo que sabíamos que no se iba a firmar.
¿Quería ir real esa fecha?
El 23 de marzo, sí. Yo creo que el proceso es sólido y está obviamente todavía con muchas dificultades de la implementación del acuerdo de paz, de las condiciones que hay que poner en marcha para que esos acuerdos sean efectivos en condiciones de seguridad y de transformación de la situación de violencia en Colombia. Quedan otros temas pendientes. Hay una negociación todavía pendiente con el ELN, que me parece que es, digamos, el mayor problema todavía que tiene el caso colombiano, en el sentido de que es muy difícil terminar un proceso de paz con un grupo armado como las FARC si todavía no hay una vía de salida o de solución política para la relación y la situación con el ELN. Eso me parece que es un problema para los próximos meses, que ojalá encuentre una vía de salida, pero creo que lo que hemos visto hasta ahora y los avances en los últimos dos años en el proceso con las FARC me parece que es un proceso sólido y esperamos que llegue a buen camino, ¿no?
¿Pero cuál es el problema? Porque hoy las noticias que nos llegan a través de los teletipos de agencias se habla de dejar las armas y de la ubicación de los guerrilleros como dos de los problemas que han impedido rubricar. Y no sé si a veces lo que los medios contamos es realmente lo que está pasando.
Bueno, eso es parte del último punto que se está discutiendo. Hay todavía varios puntos que quedaron, digamos, en la terminología de la negociación en el congelador mientras se iban negociando los puntos en los cuales se iba llegando a acuerdos sobre los cuales hay que volver. Uno de los problemas no solamente es, digamos, la desmovilización y los lugares de concentración, sino también cuáles son las condiciones de seguridad para que se transforme la situación. Hay que tener en cuenta que hace unos años se dio un proceso de desmovilización parcial de grupos paramilitares. Esos grupos paramilitares se volvieron a reorganizar, ¿no?, de otra manera. Ahora el gobierno les ha llamado las BACRIN, como las bandas criminales, que en realidad son grupos neoparamilitares. Y las condiciones para hacer un proceso de paz efectivo pasan también por la desmovilización y, digamos, de esos mecanismos de la violencia que han hecho posible el horror a gran escala en Colombia. Si eso no se desmantela, pues es muy difícil que se pueda dar un proceso de paz efectivo. No solamente la desmovilización de las FARC, sino, como te decía, también el acuerdo, ojalá, con una futura negociación con el ELN y también esta desmovilización de los grupos paramilitares. Esas condiciones, esos procesos son los que tienen que poner las condiciones para que se pueda hacer un proceso de paz efectivo.
¿Tu trabajo con quién lo haces? ¿Con quién trabajas?
Trabajo con muy diferentes personas y colectivos. A veces trabajo mucho.
Bueno, se puede contar, pero claro, sí. Este tipo de cosas, estamos hablando de negociaciones, las negociaciones, sí. Hay cosas que se cuentan, que sí, se difunden,
¿no?
Y otras que entiendo que hay que guardar en
sí,
privado.
Sí, no, eso no se puede contar. No, pero yo trabajo con diferentes organizaciones, a veces la Comisión Interamericana, a veces las organizaciones de víctimas de diferentes países, a veces Naciones Unidas.
Tengo encima de la mesa, yo he dicho que nuestro invitado ha publicado pues más de 20 libros, ¿no?
Sí,
¿llevas
no
la cuenta?
No los he contado, no.
Estos son los últimos que yo sepa, ¿no? Saber al fin, Fosas Comunes, Desaparición Forzada y Derecho a la Verdad en el Sahara Occidental, sobre el hallazgo de 8 beduinos, eran 8, ¿verdad?, encontrados en fosas comunes. El trabajo que se ha hecho allá, para empezar, fue un alivio para la familia, que querían saber, para las familias que querían saber qué es lo que había pasado y dónde se encontraban sus familiares. Pero también dices aquí que ha sido un impulso para la instrucción de la causa por el genocidio del pueblo saharaui que se sigue en la Audiencia Nacional. ¿Cómo se encuentra ese caso?
Bueno, ese caso fue iniciado hace ya varios años. Digamos, nosotros, Paco Echeverría y yo, fuimos a declarar ante el juez Ruz en ese momento con los resultados de la investigación que habíamos hecho sobre las dos fosas en las que encontramos a 8 beduinos, 2 de ellos niños, asesinados en febrero del año 1976. Y, digamos, esa fue, por parte del juez y de la fiscalía, digamos, la prueba central para llevar a cabo un auto de procesamiento contra 12 altos cargos civiles y militares de Marruecos por el caso de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en el Sáhara Occidental, digamos. El juez nos dijo cuando fuimos allá, bueno, es la primera vez que tenemos las pruebas que se pueden tocar, ¿no? Que son irrefutables, ¿no? Y eso es muy importante, claro que es un caso solamente de 8 personas, ¿no? Pero es importante porque en muchos de todos esos contextos la verdad de las víctimas se convierte en una polémica, ¿no? En algo que hay que probar, ¿no? Y digamos, las pruebas que tenemos sobre lo que sucedió, sobre las heridas, sobre cuándo fueron ejecutados, todavía España no había salido del Sáhara Occidental en esa época. Y también, digamos, la versión dada por el Reino de Marruecos sobre el destino de estos 8 desaparecidos, ¿no? Algunos dijeron que la información oficial decía que estaban viviendo en el Aaiún, de otros que habían sido llevados a un cuartel militar en Esmara y que habrían muerto en el cuartel, digo entre comillas, debido a las condiciones, no murieron debido a las condiciones, fueron ejecutados in situ en el desierto. Y bueno, digamos, esos elementos ponen encima de la mesa la necesidad de que las atrocidades cometidas, ¿no? La desaparición forzada es un crimen permanente desde el punto de vista del derecho internacional y necesita una respuesta que esté a la altura de esas situaciones.
Que no prescribe, ¿no?
Sí.
Claro, cuando hablamos de genocidio, ¿de qué hablamos? Porque estamos mencionando 8 beduinos, pero ¿qué alcance tiene ese genocidio?
Bueno, la demanda de genocidio y crímenes de lesa humanidad, los conceptos jurídicos del genocidio tienen que ver con el ataque sistemático, digamos, a un grupo étnico, en un término más amplio, a veces también el grupo político. Los crímenes de lesa humanidad se refieren a crímenes imprescriptibles que tienen dos componentes graves. Uno, la comisión de violaciones de derechos humanos de carácter sistemático y generalizado, ¿no? Bueno, eso es lo que se trata de probar, ¿no? Ahí lo que los jueces tienen que evaluar es ese carácter sistemático y generalizado, que creo que en el caso del pueblo saharaui está bastante claro y ha sido parte de la definición dada por la Audiencia Nacional que ha dado lugar a, digamos, a esa orden de detención internacional.
Porque el otro libro que mencionamos también es Los otros vuelos de la muerte, bombardeos de población civil en el Sáhara Occidental, en el año exactamente en el 76.
¿No? Febrero del 76, muy cerca del otro caso de las fosas. La población que se encontraba, que había huido de diferentes partes del Sáhara Occidental y se concentró en un lugar que se llama Modreiga, ¿no? Como esperando, según entrevistamos a los sobrevivientes, esperando que hubiera una intervención española y que de repente iban a poder volver a sus casas 2 o 3 meses después, fueron bombardeados y ese fue, digamos, el inicio, fueron bombardeados por la aviación marroquí y fue el inicio del éxodo a Argelia, y del refugio que dura ya 40 años en la Hamada argelina, ¿no? Bueno, ese libro documenta esos bombardeos y sobre todo en base a una parte de la documentación médica de los heridos, ¿no? Los heridos tienen en su cuerpo las huellas del bombardeo, ¿no? Lo que tantas veces se trata de ocultar, diciendo esto no pasó, ¿no? Lo llevan en su cuerpo las personas heridas, mutiladas, etcétera. Y lo que tratamos de hacer es rescatar tanto sus historias personales, que es lo que vivieron, como también las marcas de esa memoria del horror en sus cuerpos, ¿no? Que muestran una historia que es innegable y que todavía no ha tenido un reconocimiento por parte del Reino de Marruecos sobre los bombardeos a la población civil.
Y además, bueno, las noticias que nos llegan desde allí, tal vez información que no sé si pasa o no desapercibida, ¿no? La ONU ha cerrado la oficina, el MINURSO, que era donde estaban los observadores, ya no está esa oficina abierta, ya no hay tanta gente que esté observando y que pueda estar atento a lo que pasa allí, porque las noticias que nos llegan también a veces a través de los saharauis no son precisamente buenas.
Sí, no, bueno, no son buenas, hay intentos de Marruecos. No, la misión de MINURSO no se ha cerrado todavía. La misión es una misión que lleva 20 años, o más de 25 años en el Sáhara para la realización de un referéndum, digamos.
¿Que no llega?
Que todavía no se ha realizado desde hace 25 años. Marruecos quiere cerrar, digamos, la parte de los funcionarios civiles de esa misión. Es una misión que en la práctica lo que hace es verificar un alto el fuego que ya no existe. Y yo diría que es la misión muy poco útil en términos de su mandato, porque el mandato central que tiene es la realización del referéndum y todavía no se ha podido realizar. Y lo que está en juego en el Sáhara Occidental es cómo la misión de Naciones Unidas, o esa la de MINURSO, o ya sea una nueva misión a partir del Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Sáhara necesita una verificación de la situación de derechos humanos que contribuya a la búsqueda de una salida política al conflicto, ¿no? En una relación asimétrica de la negociación en la que se vive en el Sáhara Occidental y enquistada desde hace 30 años, se necesita que haya una verificación de derechos humanos que ayude a poner, digamos, lo que hemos aprendido en otros muchos conflictos, ¿no? Una comisión de la verdad, el reconocimiento de las víctimas, los programas de salud mental, la desmilitarización, todas esas cosas que sabemos que son importantes en un conflicto, tienen que ponerse en marcha en el caso del Sáhara, y eso es la única salida que va a tener ese conflicto.
Y aquí también sería necesaria una comisión de la verdad. Estamos escuchando muchas cosas, estamos escuchando a personas que de alguna manera están reconociendo al otro, que entiendo que es lo primero. No sé qué es lo que haría falta, se habla del perdón, del reconocimiento al otro, no sé si luego habría que seguir o tendría que seguir otra pregunta, que es la de ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitamos aquí también en Euskal Herria? ¿Una comisión de la verdad? ¿Todos estos procesos que mencionabas?
Bueno, los procesos de verdad y reconocimiento son fundamentales en cualquier conflicto, en cualquier situación de salida de un contexto de violencia, tanto de la violencia reciente como la de la violencia vivida durante la dictadura, ¿no? Y creo que un instrumento como una comisión de la verdad es una herramienta muy importante que ha sido útil en muchos países, ¿no? Y creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia, especialmente de América Latina, en la que se han hecho procesos de toma masiva de estos testimonios, investigación de los casos y cómo esa verdad se convierte en un elemento saludable para una democracia y también para un país que tiene que usar, digamos, el bálsamo del respeto si quiere enfrentar las heridas de la violencia que ha sufrido.
Bueno, es un placer conversar esta mañana en este Jueves Santo con Carlos Martín Beristain. Decía que asomarme al currículum abruma un poco, porque ha hecho mil cosas, acaba de llegar de México, no sé cuál es su próximo destino, pero estoy segura de que volveremos a hablar aquí en la radio. Muchísimas gracias por acercarte esta mañana a estudio.
Es que ricas, Roberto.